Pues buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, me pidieron que comentara algo en torno al capítulo de tortura. Cuando leía este fragmento de este poema, me remontó inicialmente a las familias de desaparecidos con las que trabajamos cotidianamente, ¿no? Esa muerte en vida, esa pérdida de sentidos, incluso a veces hasta de esperanza, pero que a fin de cuentas hay una terca rabia, una valiente y digna fuerza que brota del corazón y de la lucha por la vida, que permite sobre todo a las mujeres, que son la mayoría las que buscan, seguir buscando y reencontrando la vida, ¿no? Y hacía una reflexión en torno a por qué pusieron esta entrada de fragmento en el capítulo de tortura, ¿no? Y a fin de cuentas, es enfrentarte a la situación sistémica de muerte, a la situación donde la tortura y la desaparición, como intrínsecamente ligados desgraciadamente en la historia de nuestros pueblos, se convierten como en una tragedia permanente en el devenir de nuestra historia. Recordaba cuando empecé a leer el capítulo, hay unos folletos que por ahí del 99, el Fray va 99, sí, del 99, no, 89, 89, ¿cuándo nació el Fray? En el 89, en el 89, 90, el Fray va sacaba unos folletitos que les recomiendo que recuperemos como parte de la historia de nuestros pueblos. Los folletos se llamaban Horizontes y es una sistematización de los casos que en aquellos años documentaba el Fraiva. Y es en realidad, este informe me trajo a la mente esos primeros informes del Fraiva, porque eran folletos donde casi lo único que se reportaba eran casos de tortura. Tortura y ejecuciones. Obviamente contra los pueblos y comunidades indígenas, que en aquellos años, si recuerdan, estaba toda la emergencia social de los movimientos sociales campesinos después del Congreso Estatal Indígena. Entonces, había un contexto de represión generalizada en el país, pero que también se vivió de manera muy particular y muy cruda aquí en Chiapas, que da origen este contexto de violencia y este contexto de tortura y de represión del Estado, obviamente, es lo que da origen al Fraiva, ¿no? El Fraiva nace para atender este tipo de casos y de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ahí del 89, cuando don Samuel Díaz desde hacía varios años estaba insistiendo que tenía que haber un centro de derechos humanos, y en uno de los actos de los tantos casos que llegaban a la diócesis, pues algunos de ellos fueron torturas. Ahí Gonzalo sabe más y se acuerda más, porque yo todavía no nacía. Pero bueno, nos gusta leer, por eso es que uno a veces sabe cosas, ¿no? Bueno, el asunto es que el informe y los informes del Fraiva no pueden dejar de hablar de esta realidad permanente instalada en nuestra sociedad, en las instituciones del Estado. Hay una parte en el informe que ahí sugeriría al Fraiva que no cambiemos el concepto, porque hablan de la tendencia a mantener la permanencia de la tortura. Yo creo que ya no es tendencia, es parte constitutiva del sistema de justicia, de procuración de justicia y de administración de justicia en nuestro país. Sigue siendo el método privilegiado para dos elementos para mí constitutivos. Uno es el método privilegiado de investigación judicial. Ante la incapacidad del Estado de poder realizar investigaciones científicas, profesionales, para acceder a la justicia, tienes que usar la fuerza, tienes que usar la estrategia del aniquilamiento de la identidad, del espíritu de la persona, para poder aparentar un sistema democrático y condiciones dizque de gobernabilidad, ¿no? Y por otro lado, la tortura se ha convertido en parte constitutiva del sistema mexicano también como un elemento represor al que nos hemos acostumbrado, ¿no? En que está incluso más allá de los actos de tortura que cotidianamente se perpetran en las comandancias de policías, en los caminos mientras trasladan a las personas detenidas, en las cárceles, en todas las instituciones del Estado, que son las condiciones y los mecanismos del terror, mecanismos estatales que posibilitan que esta práctica se pueda mantener y sostener en el tiempo, ¿no? Sería bien interesante, y yo creo que tenemos una deuda como… No me hablan a mí. Tenemos, yo creo que, yo sugeriría que pudiéramos hacer un trabajo como Freiberg, dado que esto es algo que hemos estado, que ha ido marcando también nuestra identidad y nuestros proyectos y estrategias, poder hacer como una recuperación en mirada histórica de todo lo que hemos documentado de tortura. ¿Para qué? ¿No? Para demostrar lo sistémico de estos actos y además por respeto a las víctimas de estos actos. El Estado, y qué es lo que desarrolla el Freiberg en este informe, el mecanismo legal para invisibilizar, para negar los actos de tortura, la carga de la prueba para poder judicializar los actos de tortura están en la víctima. Y a veces caemos también en el juego mismo de tema judicial, de a la víctima y a sus representantes les toca hacer los dictámenes periciales con expertos externos para poder confirmar que sí hubo tortura, ¿no? Y aún así eso pasa todavía por un proceso de negociación porque el Estado sistemáticamente niega la posibilidad de investigar estos actos. Niega la posibilidad de investigar cualquier acto de tortura. Ya no me acuerdo en qué año, es que el tiempo pasa, pero bueno, hace varios años, cuando estaba Hernán Salvati y el Pablo Salazar en la gobernatura, trabajamos junto con el Fray Matías de Córdoba, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y nosotros, la iniciativa de la Ley Estatal contra la Tortura. Y se legisló. Y entonces dices, chingón, ya la hicimos. O sea, ya tenemos un recurso jurídico para poder demandar justicia y sentar precedentes para que institucionalmente se vaya quitando la capacidad institucional o vayamos afectando la capacidad institucional y la tortura deje de ser una práctica sistemática y el recurso privilegiado de búsqueda de verdad. Y resulta que pues sirvió de muy poco, porque cuando llegábamos aquí a la Procuraduría a presentar los casos de denuncia, ya había computadoras, automatizada, entonces poníamos denuncia por tortura y automáticamente decía uso excesivo de la fuerza pública, ¿no? No, ¿qué es tortura? Lesiones, ¿no? O sea, todo el sistema, desde esta cuestión tan elemental como reconocer la presunción de un delito, en este caso un delito grave que está considerado como delito de lesa humanidad cuando tiene ciertas características, desde el registro mismo se armoniza el sistema para no reconocerlo. Y entonces, como es la persona torturada y sus representantes los que tienen que demostrar que esta tortura existió, te enfrentas a todo el aparato del Estado que de entrada no se va a investigar y que organiza todo de tal manera para poder seguir sosteniendo un Estado justo y además un Estado que no hay manera de demostrarle la tortura, ¿no? Lo que acaba de pasar este año, hace como, ¿qué fue? Como por marzo, abril, con el informe del relator de tortura, Juan Méndez, relator de Naciones Unidas, que hay una reacción del aparato de poder del Estado por la denuncia fuerte que hace sobre la tortura como una práctica generalizada en el Estado mexicano y el gobierno de México dice, no, eso no es cierto, el relator miente. Y es muy interesante esta respuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano al relator de Naciones Unidas, porque lo mismo que le dicen a los chicos que ayer documentaron, los cuatro chicos menores de edad que acaba de llegar ese caso al Freiberg, torturados también por policías municipales, y la policía municipal dice, no es cierto, estos muchachos mienten. Miente el torturado, mienten los defensores estatales, mienten todos los que pudieran estar cerca de las víctimas y miente el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la postura del Estado para poder generar condiciones de pseudo ejercicio democrático, implica mantener un sistema de simulación. Y es en lo que estamos, ¿no? O sea, la crisis de Estado que hemos venido denunciando, no solo el FRAIBA, sino ustedes y varias organizaciones, estamos en una situación límite en el que, desgraciadamente, nuestro país está convertido ahorita en un gran cementerio, en un gran charco de sangre y en hordas de mujeres, fundamentalmente, gritando desesperadas buscando a sus hijos, ¿no? Y un Estado que tortura a los victimarios para también obstruir el acceso a la justicia, ¿no? Entonces es como el círculo vicioso que se cierra y donde la posibilidad de acceder a la justicia y la posibilidad de construcción de un Estado realmente democrático, pues está muy lejos de nuestro país, ¿no? Creo que necesitamos no dejar de denunciar y de estar visibilizando esta tragedia que se mantiene en el tiempo y que es parte de la posibilidad de que el sistema y el régimen de gobierno se mantenga vía la represión, vía actos violatorios como es la tortura, aunado ahora ya con las graves violaciones como las ejecuciones y las desapariciones forzadas masivas de personas, el feminicidio, etcétera. Estamos en una seria crisis, ¿no? Y ahorita, dado el contexto de conflictividad que vivimos y las claras acciones de endurecimiento de una política de carácter represiva, obviamente la tortura volverá a ser el recurso privilegiado para el control social y para, pues bueno, sostener fundamentalmente pues este Estado antiderecho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad en este periodo que reporta el FRAIBA. Hablan de 26 eventos con 49 personas torturadas. Entonces, estamos hablando de por lo menos dos por caso, ¿no? Entonces, si lo sumamos, y es lo que llega aquí, ¿verdad? Sí. Lo que alcanza uno a documentar. Y estamos hablando solamente de casos de tortura física y psicológica, fundamentalmente por personas privadas a la libertad, perpetradas fundamentalmente por policías de los diferentes niveles, ¿no? Desde el municipal hasta el federal. Y nos falta documentar, porque no da la vida, todos los otros actos de tortura que el sistema mismo posibilita en los propios procesos judiciales y otros, ¿no? Entonces, tenemos un reto y tenemos una tarea para poder enjuiciar al Estado mexicano. O sea, necesitamos hacer otras cosas. Yo no sé si al Estado mexicano solamente, yo no sé si tocaría empezar a hacer denuncias concretas, directas, contra perpetradores directos. Poder acceder a la Corte Penal Internacional por responsabilidades personales, porque yo creo que en medida de que pongamos otros precedentes y otros procesos de exhibición pública de responsabilidad, nos genera otras condiciones para accesar a la justicia, a los pueblos, ¿no? La experiencia y el testimonio que nos han dado las comunidades de Guatemala es muy importante, ¿no? Que si no se quedó el Ríos Mon en la cárcel, pero lo llevaron ante un juez, ¿no? Y al que le acaban de quitar el fuero también, te llevo aunque después sigamos otro proceso. O sea, son actos de dignidad y de otro modo de expresar y acercar la justicia que creo que tenemos que probar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un reto. Hablar de tortura, desgraciadamente, lo vamos a seguir haciendo en todos los informes, pero ojalá y podamos hablar de otro tipo de impactos para ir frenando ya. Lo ideal es transformar todo el sistema y la estructura, que también por eso vamos, ¿verdad? Pero también hay que ir frenando estas graves violaciones a los derechos humanos que constituyen pues, delitos de lesa humanidad, ¿no? Y pues compañeros, pues tienen mucha chamba.